COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana en este jueves 10 de enero y estamos como siempre al tanto de la última hora. Por eso te hablamos sobre la crisis económica, por desgracia protagonista de muchas noticias en esta época. Y es que la crisis y los recortes han precipitado un importante descenso en el número de sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que celebrarán cursos de verano este año en España. Al pasar de los 45 en el 2012 a solo 14 en la convocatoria de 2013. Eso sí, Plasencia va a estar incluida. Así lo ha puesto de manifiesto hoy la directora del centro de la UNED de Plasencia, Consuelo Boticario, quien ha anunciado en rueda de prensa que a pesar del momento actual, la sede placentina va a repetir y sumar así 16 años consecutivos como escuela de verano. Consuelo Boticario ha explicado que la sede de la capital del CERTE impartirá durante las dos primeras semanas del mes de julio alrededor de 15 seminarios monográficos. Y recordamos que una avería de agua ha obligado a cortar la calle San Antón al tráfico en Cáceres. La empresa Acciona, concesionaria del servicio de agua de la ciudad, lleva desde las 8 de la mañana reparando la incidencia de la que tuvieron conocimiento a las 5 y media de la madrugada, según apunta en el parte diario de información la policía local. La empresa prevé resolver la avería y, por tanto, restablecer el servicio antes de las 2 de la tarde y apunta como posibles causas la antigüedad de la tubería, la bajada brusca de temperaturas y las cargas de tráfico pesado. La rotura se ha producido en la red general de fundición gris. Recuerda que te puedes desviar y atravesar la calle San Antón. En lugar de acceder, puedes hacerlo por la calle Comandante Sánchez Herrero. También hay que recordar que la calle Clavellina sí que sigue abierta al tráfico.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. En la mañana, en este jueves 10 de enero, es la 1:08 y vamos a saludar en un instante a Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, que llega puntual justo en su tiempo y que nos acompaña en esta mañana para repasar con nosotros todo lo que significa la semana en noticias. Saludamos ya a Sergio Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por estar con nosotros un jueves más, Sergio.
Me moja un poquito viniendo.
Es que está cayendo ahora lo que se llama una monumental. De esas que parece que no llueve apenas, pero que empieza a calar y al final...
Pues está lloviendo bien, es que como estoy cerquita y no me había dado cuenta, estaba lloviendo, salía sin paraguas.
Claro.
Y me he puesto perdido.
Madre mía. Bueno, pues nada, luego te paso yo por ahí una mantita o algo para que te arropes y cojas, entres en calor. Bueno, Sergio, en esta mañana la protagonista es la lluvia, ¿verdad? En Cáceres cada vez que llueve parece que no hablamos de otra cosa.
Pues sí, es que es una ciudad curiosa, además es que tenemos que tener cuidado, porque ya sabes que cada vez que hay una granizada llueve mucho, nieva, luego hay un montón de destrozos, yo creo que no estamos muy bien preparados. De hecho, yo he aparcado hace un rato ahí arriba, creo que es Alfonso IX.
Sí, Alfonso IX.
Alfonso IX, que acaban de arreglar las calles.
Sí.
Pues le voy a dar una mala noticia a quien lo haya hecho, porque lo han hecho mal, que hay una parte que se inunda.
Vaya por Dios.
Ahí.
Sí, bueno, en Cáceres es que esto es muy habitual, lo de las inundaciones en garajes y demás. No estamos preparados para el agua y además lo hacemos muy mal, yo creo, las calles. Siempre hay algún remansito, pero yo para eso tengo una solución, las catiuscas,
Las catiuscas, claro.
Sí, ya con eso ya puedes avanzar.
Ay, pues sí, pero yo hace mucho que no me las pongo.
No, pues yo las llevo puesta ahora, Color lila, muy bonitas.
Qué coqueta, Lorena.
Bueno, vamos a hablar de la actualidad de la ciudad. Nos centramos y lo hacemos hablando sobre los desahucios, que parece que por fin van a tener una solución, Sergio, porque de momento empezamos a ver cómo poquito a poco se atiende a razones y empieza a haber viviendas para esas personas que han pasado por este trance.
Pues sí, bueno, yo creo el primero la medida moratoria que hizo el gobierno, aunque yo creo que era insuficiente, pero bueno, que venía a paliar durante 2 años un poco esta situación. Uh-huh. En determinados casos, yo creo que la principal buena noticia fue cuando los jueces empezaron a dar la razón a las familias, ¿no? Uh-huh. Que ahí yo creo que mostraron una cierta sensibilidad y no ponerse al lado de los bancos. Y bueno, luego yo creo que a partir de esa ola y ese movimiento ciudadano que se ha generado en contra de los desahucios, pues hemos conseguido pues sensibilizar a los gobernantes, ¿no? Sí. Y esta semana creo que la Junta de Extremadura entregó varias viviendas aquí en Cáceres, y a viviendas sociales a precios uh-huh. más bajos, y algunas de ellas pues eran para personas que habían sido desahuciadas, y yo creo que pues eso es una buena noticia, ¿no? Además anunciaron que se iban a entregar más pisos próximamente. Uh-huh. Y bueno, pues todo cuando se consiga respetar lo máximo posible el derecho a la vivienda que viene recogido en la Constitución, pues tiene una buena noticia para todos, ¿no?
Bueno, seguro que estas familias están muy felices. Son algunas viviendas en La Cañada, en sí. Mejostilla y también en la zona de Almoret. Algunas barriadas, bueno, pues que van a recibir a nuevos vecinos que además lo reciben con muchísima ilusión, muchos de ellos con niños pequeños, con bebés o con varios miembros en la familia que veían, bueno, pues como hoy por hoy la situación se ponía muy difícil, sin empleo, sin trabajo, sin recursos, y de momento la administración va respondiendo poco a poco y quizá no con la suficiencia necesaria.
Bueno, ahora que se están espabilando y es cierto que están poniendo su granito de arena para que esta situación no vaya más, pues también hay que aplaudirles, y bueno, yo espero que no se quede ahí en ese gesto. Uh-huh. Y como el otro día comentaron en la entrega de estas viviendas, pues que se sigan haciendo, ¿no? Como han comentado que se iban a hacer próximamente. Yo creo que hay mucha gente pasándolo mal y, vamos, todos lo sabemos, ¿no? Porque la crisis ha durado mucho más de lo que todos uh-huh. preveíamos, ¿no? Porque llevamos ya 5 años y parecía que no, ¿eh? Uh-huh. Desde el 2008. Y, bueno, pues es normal, a la gente se le agotan los fondos, se le agotan los ahorros, y pues hay mucha gente en situaciones muy delicadas, y ahí tiene que estar la administración para auxiliarle.
Bueno, pues como su deber es, y también es el deber de rendir cuentas, es el caso de la alcaldía de Cáceres, que en un desayuno con los medios de comunicación ha querido hacer balance de lo que ha sido este 2012.
Pues sí, el otro día yo no estuve presente, pero bueno, fueron dos de mis compañeros allí al desayuno. Uh-huh. Me dijeron que fue maratoniano, que la alcaldesa se extendió mucho, que fue muy largo. Uh-huh. Y bueno, normalmente esto, para que los oyentes nos entiendan, siempre se hace todos los años una especie de resumen del año.
Sí.
Que es muy común, y luego se presentan pues un poco los proyectos o las líneas generales que van a marcar el 2013, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, de 2012 lo más positivo, que también lo recalcó la alcaldesa, fue el pago a proveedores, ¿no? Yo creo que es muy importante los 13 millones de euros que se pagó a empresas.
A pequeñas empresas, sí.
Sí, y yo creo que eso ha sido fundamental para la economía cacereña, para muchas empresas de todos los sectores. Luego, respecto al 2013, bueno, pues seguimos con el ajuste del cinturón, y yo lo veo un poco huérfano de proyectos y de cosas que emocionen. No sé, cosas que ilusionen, porque cierto es que sí que se va a renovar Cánovas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que a la ciudad le sigue faltando
aire fresco.
No aire fresco, pero sí proyectos empresariales que ilusionen, ¿no? El mismo día, por ejemplo, el mismo día que hizo el desayuno Elena Nevado, lo hizo Miguel Celdán en Badajoz. Y bueno, pues hay diferencias notables, ¿no? Él pudo tener de la mano que iban a empezar las obras de Caslón uh-huh. grande, que van a hacer en la misma avenida que está el Faro, y de las obras del Leroy Merlin, que también van a empezar este año. Uh-huh. Pues bueno, pues nosotros no, desgraciadamente, seguimos esperando el Corte Inglés. Y encima la alcaldesa dijo que no sabía nada, que ahora tenía que dar el paso al promotor, y yo que creo que que el promotor se lo está pensando mucho.
Bueno, lo cierto es que ya ese impedimento que aludía el promotor, que era las viviendas sociales, se ha quedado también salvado. Y
sí, ahí la verdad que el ayuntamiento ya ha salvado el escollo que se debería uh-huh. o sea, el escollo del plan de urbanismo que se tenía que solucionar. Uh-huh. Ahora falta promotor, pero es lo que yo te digo, que en momentos de crisis, estando como estamos, yo creo que económicamente igual no lo ven viable, igual no lo quieren montar, que eso uh-huh. es algo que nosotros hemos estado tanto tiempo, tantos años discutiendo, y igual nos faltaba eso por saber, si el Corte Inglés de verdad estaba interesado en abrir un...
Bueno, siempre dicen que un centro de este tipo, pues lo que hace es atraer más movimiento también, más visitantes, más gasto, en fin.
Claro, ¿no? Sí, yo creo que es positivo, ¿no? Que antes hablábamos de Badajoz, que se lo digan a los comerciantes de la calle Minacho, como, uh-huh. como hizo el Corte Inglés, que mejorara la zona, ¿no?
Claro. Había mucho miedo, ¿eh? Cuando se implantó el Corte Inglés.
Sí, sí, sí. Vivía allí entonces, ya sabes que soy de allí, y había manifestaciones y protestas en contra, Y vamos, nadie ha vuelto a sacar una pancarta en eso, porque en verdad favoreció al pequeño comercio, porque trajo mucho pueblo a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y es igual con lo parecido a lo del Faro, ¿no? Al final el Faro ha provocado que Decathlon y Leroy Merlin uh-huh. también vayan, porque... Y yo creo que en esa carrera nos estamos quedando un poquito atrás. Que, bueno, no todo tiene que ser comercio ni sector servicios, que también podría ser a través de empresas, pero que eso es lo que yo creo que le falta a Cáceres, crecer.
Bueno, vamos a ver del turismo, Sergio, que también habló la alcaldesa, que es quizá nuestra punta de lanza también, algo positivo, por lo menos.
Sí, bueno, yo creo que fundamental para nosotros es el desarrollo turístico de la ciudad, ¿no? Y, bueno... Y el comercio vive mucho de ello, los hoteles, muchos puestos de trabajo en Cáceres dependen de... Bueno, no solo en Cáceres, ciudad, uh-huh. sino en toda la provincia, ¿no?
Sí.
Nosotros somos una provincia turística y yo creo que hay que...
Que hay que explotarlo también, pero hay que tener cuidado en cómo hacerlo.
Sí, bueno, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Proponiendo cosas nuevas, ofreciendo... Uh-huh. No tenemos playas, que eso es algo fundamental a la hora de conseguir turismo, porque eso se hace prácticamente solo, entonces no tenemos que... Uh-huh. Pues tenemos que vender nuestra naturaleza, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía. Yo creo que hay que mejorar poco a poco y ofrecer cada vez cosas de más calidad y más oferta cultural, uh-huh. más oferta de ocio, porque al fin y al cabo tenemos que hacer que el visitante se... Y luego de ir... Sobre todo también aquí en Cáceres, que tenemos la ciudad monumental, que la conozcan por dentro, ofrecerle cosas claro. que ver, no solo pasear.
Bueno, y es que lo cierto es que se está haciendo una apuesta por el turismo. Veíamos también esa candidatura de Plasencia, Trujillo y Monfragüe, que no fraguó al final, pero que, bueno, se está planteando el cómo hacer también en el norte de Extremadura. Se ve también, bueno, pues cómo el Tajo Internacional también está haciendo lo suyo, ese parque que está también, bueno, pues intentando acercar a más visitantes. Bueno, poquito a poco en esa
sí,
senda,
bueno,
yo creo,
y
del
quieren, y pretenden ser parque nacional, creo que quieren uh-huh. dar el salto, que yo creo que sería fundamental.
Sí.
Y luego, bueno, el Puente de Alcántara, que también reclama ser Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Poquito a poco, ¿eh? Iniciativas surgen en torno, bueno, en torno al turismo. Sergio, la actualidad de esta semana ha estado marcada también por los Reyes Magos, su visita y la vuelta a la rutina. ¿Cómo habéis empezado una buena pluma?
Pues bien, bien. La verdad que cuesta, ¿no? Después de estos días. Uh-huh. Pero nada, todo... La verdad que muy bien. Yo ya tenía ganas, ¿eh?
¿Sí?
De volver a trabajar y de volver a funcionar.
Y de volver a poner en casa un puchero bueno de lentejas y de garbanzos.
Sí, porque desgraciadamente a mí me han traído 3 o 4 kilos de más.
Sí, sí, esa es la noticia principal, yo creo, de estos días, ¿verdad?
Me he vuelto con 3 kilitos mínimo, madre mía, he engordado un montón.
Bueno, pues nada, ahora hacer ejercicio, Sergio.
Sí, ya llevo, ¿eh? Ya llevo 2 o 3 días esta semana.
Bueno, pues vamos a ir con esa idea de poco a poco ir cogiéndole el pulso a la actualidad y a la información de la ciudad de Cáceres y también de toda la provincia y ir contarlo en esta mañana, en esta sección, como siempre, donde queremos asomarnos a la actualidad poniéndole también ese punto de humor que nos trae Sergio Martínez, director editorial de Bola Pluma, al que le damos las gracias y suerte y al toro con esos kilos.
Lo vamos a intentar. No te preocupes, la semana que viene ya empiezo hecho un figurín.
Yo de todas maneras me quedo con la idea que me dijiste de que ibas a dejar de fumar, no se me olvida, ¿eh? Yo soy muy chinche.
Estoy en ello.
Estás en ello. Sí, pero de verdad.
Sí, vamos, estoy bajando la dosis,
bueno,
progresivamente.
Poco a poco, ¿eh? No vayas a darte un atracón.
No.
De aire puro, me refiero.
No, no, no. Sí, hombre, ojalá. Poco a poco.
Venga, Sergio, un abrazo y mucho ánimo. Hasta
un
luego.
Abrazo.
FM, COPE Cáceres.
¡Qué precios! ¡Qué descuentos de hasta el 50%! ¡Qué financiación con 20 meses sin intereses! ¡Qué rebajas! ¡Wow! Las rebajas han llegado a Mercamueble y son sin duda las mejores. Ya sabes por qué. Grandes descuentos de hasta el 50% y paga tus compras en 20 meses sin intereses. ¿Son o no son las mejores rebajas? Así de fácil. Las rebajas de Mercamueble. ¡Wow! En Polígono Industrial Las Arenas, Malpartida de Cáceres.
¿De dónde vienes?
Vengo de buscar al niño de clases de guitarra.
con la cantidad de actividades que tienen es un no parar, llevándolos de un lado a otro.
Pues yo he encontrado la solución, Proyecto Arte. Allí tienen clases para todos, de baile, música, teatro, dibujo y pintura. Mientras él está en clase de guitarra, yo estoy en clase de baile.
¿También tienen clase de dibujo, pintura y teatro, dices?
Así es, para todas las edades. Y abren los sábados por la mañana.
Pues yo me apunto.
Proyecto Arte, 927-77-3358. O visítanos en la Avenida de los Pilares 5, junto al Parque del Rodeo.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
A partir del lunes 14 de enero, el periódico Extremadura te invita a comer con el mejor estilo. Por solo 10 céntimos, llévate cada día una magnífica pieza de una excepcional vajilla.
Corazón.
Primera entrega lunes 14 de enero, plato llano. Promoción válida solo para Cáceres Capital. Periódico Extremadura, cada día.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Seguimos en la mañana y queremos hablarte sobre la educación. Y es que ya hace unas semanas estuvimos charlando con Sor Socorro Fuentes, directora del Colegio de la Asunción de Cáceres, sobre cómo está desarrollando en el colegio este nuevo método que van a impartir a partir de ahora con sus profesores, que ya están más formados que nunca. Saludamos a Sor Socorro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco cómo está yendo, bueno, pues todo este programa que habéis desarrollado en tres fases, estos tres talleres.
Sí. Pues, a ver, nos planteamos dentro del colegio la posibilidad de ayudar a nuestros alumnos a que desarrollen el pensamiento, sobre todo me parece que ya en aquella ocasión que pudimos hablar antes, que es centrar la educación no en el profesor dentro del aula, sino en el alumno. Entonces, dentro de eso, pues a nosotros nos pareció que todo el sistema que está desarrollando el taller, los talleres de Robert Schwartz con Arcosta y con Rebecca Reagan, pues que era muy importante porque se están aplicando ya en bastantes centros de España con mucho éxito. Entonces nosotros empezamos también en nuestro colegio en octubre. Comenzamos con la formación del profesorado, entonces iniciamos el primer taller, vino Robert, estuvo con nosotros una tarde completa y ahora en esta semana, en viernes y sábado, intentamos completar todo el primer taller. Su formación abarca tres talleres.
El último taller habla de cómo utilizar el pensamiento y sobre todo cómo debemos mostrarle eso a los alumnos. Es lo que vais a descubrir en este último taller de este fin de semana.
Pues sí, esta semana vamos a comenzar con unas destrezas, vamos a comenzar con enseñando sobre todo a los profesores cómo trabajar el currículum a través del comparar y el contrastar, a través de cómo se le da la información a los alumnos, pero hay que ver la fiabilidad de esas fuentes, pues enseñar a nuestros alumnos esos. Estuvimos trabajando ya también el todo y las partes, vamos a trabajar con los profesores cómo hacer preguntas en la clase, por ejemplo, si a los alumnos hacemos preguntas cerradas, pues entonces ellos nos van a contestar con un sí o un no y de esa manera pues estamos cerrando también su pensamiento, mientras que si se hacen preguntas abiertas, preguntas clarificadoras, damos posibilidad a que ellos puedan pensar y una vez que uno ha contestado sea posible también la intervención de otros alumnos en clase, esas destrezas.
Hablábamos en la anterior entrevista, Sor Socorro, de que lo cierto es que los alumnos hace mucho tiempo lo que utilizaban en la clase era la memorización, es decir, asumir conceptos de manera repetitiva, pero no interiorizarlos, no tener capacidad de análisis, no tener capacidad de crítica. Esto es lo que se quiere evitar con estos nuevos talleres.
Claro, porque realmente el conocimiento hoy es muy extenso. Sería muy prácticamente imposible que los alumnos pudieran integrar en sí, pudieran conocer y memorizar todo el conocimiento. Por eso hoy les tenemos que educar para el futuro de otra manera, es decir, darles destrezas, darles hábitos, cómo acercarse ellos a la al conocimiento que ya existe y para poder utilizarlo luego en su vida, porque realmente así se está trabajando ya también en las universidades.
Aprender a razonar, aprender a analizar ideas, aprender a argumentar también. Esto también en la Universidad de Extremadura se está apostando mucho por ello a través de los clubes de debate, es decir, que las ideas las tengamos, pero que seamos capaces de transmitirla y de explicarlas.
Claro, nosotros todo lo que estamos haciendo se resumiría como en lo que decimos que son las tres piedras angulares de la educación en el siglo XXI, ¿no? Que sería el pensamiento, desarrollar el pensamiento, la colaboración, el trabajar con otros, porque así es hoy, y después la comunicación, el ser capaz de trabajar y de comunicar a los demás todo lo que hemos aprendido y a la sociedad.
¿Cómo lo están viviendo los profesores del centro? ¿Cómo están viviendo este periodo desde octubre de formación?
Bueno, pues muy ilusionados, pero hay que reconocer que es muchísimo trabajo y pues desde aquí es un reconocimiento a todos los profesores del centro porque son unos profesionales pues de la cabeza a los pies, es decir, muy buenos, y entonces ellos saben que esto es necesario, hemos apostado todos por ello, pero tampoco nos vamos a engañar, supone un esfuerzo muy grande para todos los profesores, un esfuerzo que no se ve muchas veces porque está detrás, se ve el trabajo que se realiza directamente en el aula, pero detrás hay mucho esfuerzo, muchas reuniones, y sobre todo en este último año estamos apostando por la formación, entonces las horas de formación que se están dando en el colegio son incontables.
Robert Suárez, ¿ha evaluado ya cómo es el trabajo de los profesores en estos meses?
Bueno, pues ahora, como él estuvo con nosotros en octubre, justo ahora lo que haremos con él será terminar el taller, pero también presentarle alguna de las destrezas que ya hemos ido desarrollando para que él también enfoque nuestro trabajo, porque luego, una vez terminado el taller, tenemos el análisis de lo que se ha realizado, porque dentro de la formación vemos cómo aplicarlo, diseñamos lecciones para irlas aplicando directamente al aula, y luego nuestra parte práctica será pues sentarse con nosotros y ver cómo estamos realizando eso dentro de las aulas.
¿Es difícil de asimilar un cambio de este tipo dentro del profesorado?
Pues yo creo que si el profesorado está convencido, no es difícil. Lo que desde luego sí es cierto es que conlleva mucho trabajo y es pues un cambio de mente, porque queremos dar lo mismo que estamos dando, los contenidos son los mismos, pero de otra manera, como dice Robert, es infusionar todo esto dentro del currículum. Entonces, significa tener una buena formación y luego sentarse también como equipo de profesores a pensar para ver cómo llevarlo a cabo.
¿Este método es válido para todas las materias?
Sí. Es válido para todas las materias y de hecho pues nosotros hemos trabajado destrezas con ciencias, o sea, la manera de impartir el taller de formación la otra vez fue, los profesores estuvimos trabajando en las mesas por grupos, pues los de ciencias, los de química, los de lengua, los de inglés, ¿para qué? Para que todo toda la explicación que él estaba dando, el desarrollo del taller, luego nosotros lo desarrolláramos en nuestra propia materia. Y en la parte práctica que él nos fue preguntando uno a uno, cada uno fuimos diciendo cómo aplicaríamos eso a nuestra materia.
Bueno, pues punto y final casi, pero mejor dicho, un punto y seguido en esta formación que termina este fin de semana. ¿Cuál sería, bueno, pues un resultado positivo? ¿Cuál sería ese resultado positivo después de estos talleres?
Pues yo creo que el resultado positivo sería conseguir, que es el objetivo que nos proponemos, que nuestros alumnos adquieran un pensamiento crítico, que lo hagan de forma, o sea, que sean capaces ellos de ser como los que van a ser sus propios, no podemos decir educadores, pero sí los que se van a intentar abrir un camino, ver cómo van a continuar en la sociedad y, sobre todo, es muy importante que vengan felices a clase y felices a trabajar, no a sentarse en un pupitre. Eso sería lo fundamental. Y luego, pues que se animen otros colegios también a hacerlo, porque eso sería importante.
Pues muchas gracias a Socorro Fuentes por acompañarnos en esta mañana como directora del Colegio de la Asunción de Cáceres. Vamos a desear lo mejor a este nuevo método de trabajo y que también funcione en otros centros, porque esta metodología está abierta a todo aquel que quiera seguirla. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos más sobre esta metodología. Un saludo.
Gracias, hasta luego.
Pues nosotros llegamos al final ya de esta mañana, en este jueves 10 de enero. Ya sabes que te dejamos ahora en compañía de la Información Nacional. Volvemos mañana a las 12:30. Que disfrutes del día de lluvia. Ponte las catiuscas, saca el paraguas, pero disfruta del día, que no por la lluvia tenemos que quedarnos en casa. Que pases un feliz día y, sobre todo, que seas muy feliz. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.